¿Cuál es el acercamiento más interesante a la traducción literaria?
La teoría del nuevo paradigma. Aparece en la década de 1970 y hace uso de teorías modernas literario-lingüísticas. Por un lado, del formalismo literario con las teorías de la recepción y de polisistemas, y por otro, de la pragmática con la gramática funcional y la lingüística del texto.
¿Cómo ha surgido esta teoría?
Esta nueva teoría ha surgido de un grupo internacional bastante disperso de estudiosos que intentaba salir del punto muerto en que se encontraban los estudios de traducción literaria, y su acercamiento difiere de los trabajos más tradicionales en este área en algunos aspectos fundamentales. Su propósito es bastante simple: establecer un nuevo paradigma para el estudio de la traducción literaria sobre una base teórica comprensiva y la consiguiente investigación práctica.
¿Constituye este grupo una escuela?
No, es un conjunto de investigadores geográficamente dispersos y con intereses diversos, pero que están de acuerdo básicamente en unas ideas fundamentales, a pesar de que esos puntos de afinidad solo sean relativos y se trate de un campo común de discusión en vez de materia de doctrina.
Entonces, ¿qué es lo que les une?
Les une su visión de la literatura como un sistema complejo y dinámico, su convicción de que debe existir una interacción continua entre los modelos teóricos y los estudios de los aspectos prácticos, su acercamiento descriptivo, funcional y sistémico a la traducción literaria orientado hacia el producto, su interés en las normas y cánones que rigen la realización y la aceptación de la traducción en relación con otros tipos de procesamiento de textos, y en el lugar y el papel de la traducción, tanto dentro de una literatura dada como en la interacción entre literaturas. Theo Hermans afirma que la concepción de la literatura como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos jerárquicamente estructurados, se remonta al formalismo ruso. Tinianov, Jakobson, y el estructuralismo checo, Mukarowski, Bodicka. Hoy hay que buscarlo en las obras de estudiosos como Yuri Lodman, Claudio Guillén, Siegfried Smith, Itamar Ibenhozar y otros. Sobre todo el trabajo que viene realizando Ibenhozar de la Universidad de Tel Aviv está directamente asociado con el nuevo acercamiento a los estudios de traducción, reformulando en una serie de ensayos varias ideas procedentes de Tinianov y desarrollando la noción de la literatura como un polisistema, esto es, como un conglomerado de sistemas, diferenciado y dinámico, que se caracteriza por oposiciones internas y cambios continuos. La teoría de polisistemas que propugna el investigador de Tel Aviv ve la traducción literaria como un elemento entre otros muchos dentro de la lucha constante por dominar los diversos estratos y subdivisiones del sistema. En el nuevo paradigma son necesarias tanto la práctica como los estudios realizados sobre casos concretos de traducción, ya que fundamentalmente la teoría sigue siendo un concepto experimental que necesita de aplicaciones. De manera ideal, el proceso funciona de dos formas. Los estudios sirven de marco teórico y los resultados de la investigación práctica lo ratifican o modifican.
¿Este modelo de estudios descriptivos de la traducción será menos prescriptivo?
Sí, en contraste con la mayoría de los trabajos convencionales sobre traducción, resulta menos prescriptivo este acercamiento basado en el concepto de sistemas literarios, ya que en lugar de proporcionar las directrices para futuras traducciones, aplicando su criterio a las ya existentes, el método descriptivo toma el texto traducido según está y trata de determinar los diversos factores que pueden afectar a su propia naturaleza. Esta posición implica que el investigador tiene que trabajar sin una noción preconcebida de lo que realmente constituye la traducción, pues, como afirma Gideon Turi, la investigación de los fenómenos de la traducción debería partir del hecho empírico, es decir, del propio texto traducido, pues, según él, debe partirse de la hipótesis de que las traducciones son hechos que ocurren en un único sistema. No solo se ha dejado ya atrás el sistema original, sino que no se está en posición de afectar su sistema lingüístico ni sus normas o reglas textuales. Por otro lado, las traducciones pueden afectar la cultura y la lengua receptoras, aunque solo sea porque cada traducción se percibe inicialmente como una expresión en la lengua término. Este nuevo acercamiento a la traducción literaria trata de explicar, en términos funcionales, las estrategias textuales que determinan la forma en que una traducción dada funciona y, de manera más general, la forma en que funcionan las traducciones en la literatura receptora o meta. Aquí debemos recordar brevemente la teoría de la recepción, que tanto ha influido en la teoría de la traducción y que se relaciona de manera directa con la equivalencia dinámica, según la cual la reacción producida en el lector del texto traducido ha de ser similar a la que el texto original produce en su lector. Lo que interesa a la teoría de la recepción es la cuestión de cómo y bajo qué condiciones un texto tiene significado para el lector. En contraste con la interpretación tradicional que trataba de hallar el sentido oculto en el texto, ve el significado como el resultado de una interacción entre el texto y el lector, desviando el foco de atención desde el texto como objeto al acto de leer como proceso. La obra literaria no forma por sí sola el texto, ni tampoco este depende exclusivamente de la subjetividad del lector, sino de una combinación o unión entre ambos, ya que según Robert Hollup, cuando leemos un texto, estamos continuamente evaluando y percibiendo imágenes e ideas de conformidad con nuestras expectativas de futuro enmarcadas en las experiencias del pasado. Es decir, mientras leemos, estamos continuamente y de manera consciente construyendo imágenes en un proceso que él llama de passive synthesis.
¿Son positivos los resultados conseguidos con estos nuevos acercamientos a la teoría de la traducción?
Sí, son muy positivos en cuanto ensanchan el horizonte, puesto que cualquier fenómeno referido a la traducción, en su sentido más amplio, se convierte en objeto de estudio y, por otro lado, proporcionan un tipo de investigación más coherente y dirigido al producto, ya que operan dentro de un concepto definido de literatura y son conscientes de la interacción entre la teoría y la práctica.
Sí, porque está claro que la teoría no tiene ningún sentido si se separa de la práctica.
Efectivamente. Esta interacción implica precisamente que, a pesar de la importancia de la teoría de la traducción y de las aportaciones lingüísticas y literarias que ha recibido para su actual desarrollo, no tiene sentido, como dices, y es estéril si se separa de los problemas de la práctica de la traducción, de la necesidad de volver hacia atrás y estudiar el texto, de reflexionar y considerar uno por uno todos los factores dentro y fuera de ese texto, para después tomar la decisión que permita reproducir el sentido y, siempre que sea posible, también la forma. Para ello hay que dedicar más tiempo a extraer todo el significado del texto antes de reexpresarlo. Estar seguros del significado de cada término que pueda ofrecer dificultades y ver la diferencia de lo que creíamos que significaba la palabra y lo que en realidad significa. Hay que comprobar detenidamente la ortografía, la puntuación, las omisiones, concediendo todo el tiempo que sea necesario a contrastar nuestra traducción con el original. El traductor en general y principalmente el traductor literario debe ser un buen lector. Un lector observador y analítico, sensible a lo que lee, ya que su experiencia será básica a la hora de traducir. El traductor es un lector que transmite su experiencia de lector a otros lectores.